ensalzada Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
Pasen los jóvenes. Los jóvenes pasen a sus clases y nos quedamos aquí ya menos. Creo que son más los jóvenes. Se fueron más los jóvenes. Bienvenidos, hermanos, todos los que vinieron. Y gloria y sea al nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? No está muy frío, ¿verdad que no? Estaba más frío en la mañana. En la mañana sí estaba 20 algo, se sentía el frío. Ahorita ya no hay excusas. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Muy agradecidos con su presencia. Están aquí, hicieron el esfuerzo quizás, y vinieron al estudio de la palabra de Dios. Algunos quizás no pudieron venir, quizás sea por el frío, por sus trabajos, algunas necesidades. Solo Dios sabe, Él sí conoce las cosas por las cuales no vinimos. Muchas gracias a los que nos escuchan a través de las páginas del internet, amigosdelabón.com y el programa que tiene el hermano Roger Venegas, Un Momento con Jesús. Bienvenidos y vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Yo tengo un tema que hemos estado estudiando, el sermón del monte, y ahí voy yo. Este estudio yo lo estudié ya hace algunos años, algunos más de 20 años que lo estudié. Lo tengo yo en bosquejado, son como 60 páginas. Así es que hay profundidad en este tema, hermanos. ¿Se imagina? Empieza en el capítulo 5 de Mateo. Abran sus Biblias ahí. Este sermón, y vamos nosotros ahorita en Jesús y la ley. Ya vimos Mateo 5 del 1 al 12, el sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Ya las estudiamos, yo creo que ustedes ya tienen notas, ya aprendimos algo. Nos tratamos de profundizar un poquito más de lo acostumbrado, con el propósito de aprender más y más, empaparnos más del conocimiento y de la sabiduría y de la gracia y del poder de Dios. De esto vamos a tratar hoy. Después, en el versículo 13, nada más, es un versículo, tocamos el tema la sal de la tierra, también se acuerdan, ¿verdad? La sal de la tierra. Y luego, 14 al 16, el tema, la luz del mundo. Hoy vamos a tratar, terminamos allí, nos quedamos en este versículo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo terminamos ahí, continuamos con el 17, Jesús y la ley. Ustedes notan, hermanos, tienen sus Biblias abiertas, ¿verdad? Ustedes notan que cuando hicieron la Biblia, los eruditos, los estudiosos, los especialistas, pusieron un título para facilitar. El título no es inspirado, pero ayuda. Ayuda para hacer la diversidad en los temas, para facilitar el aprendizaje, o sea, para ver el tema, de qué se va a hablar, de qué tema va a escoger Cristo aquí. Cristo está hablando, Cristo está predicando, le está predicando a sus discípulos y a muchas gentes, por donde quiera. Y aquí le pusieron el título Jesús y la ley, ¿verdad? ¿O dice diferente en sus Biblias, según las versiones? ¿Cómo dice en su Biblia? Jesús y la ley, ¿verdad? Bueno, yo quisiera agregarle allí, al cabo esto no es inspirado. Jesús, la ley y los profetas. Porque fíjese lo que dice el texto, vamos a leerlo. Si tienen preguntas, hermanos, comentarios, con toda confianza, esta va a ser una clase muy amena, y vamos a aprovecharla a lo máximo. Si no sabemos la pregunta, pues les pedimos tiempo para estudiar. No es bueno contestar nomás así en la ligera. Hay unas cosas que no podemos, no los traemos los textos, todos, son miles y miles de textos. Pero los podemos buscar. Fíjense lo que dice. Dice, no penséis, el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ok, ya están aquí tres. Cristo, hablando. Cristo, y luego la ley, y luego los profetas. Ok, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18, porque de cierto os digo, de en verdad les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Me siguen? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sean, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, verso 20, son cuatro versículos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, hermano. Ahí termina. ¿Cuál es nuestro objetivo? La vida eterna. Al estudiar este tema, me refiero yo al estudiar este tema, ¿a dónde le apuntamos? ¿A dónde nos dirigimos? Aquí conviene pensar, meditar. Todo predicador, todo maestro que enseña la palabra de Dios, que trae el propósito de educarnos, de enseñarnos, tiene que tener una mirada, una meta, un propósito, un objetivo, un tema. ¿A qué le tiras? ¿A dónde le llegas? ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué propósito voy a predicar este tema? ¿Cómo les puedo ayudar a mis hermanos a crecer espiritualmente, a crecer numéricamente en la iglesia? ¿Cuál es nuestro objetivo? Creo yo, hermanos, que este tema, nuestro objetivo es discernir y considerar en esta ocasión y pedirle a nuestro Padre Dios que abra nuestros ojos. Y no nomás los nuestros, sino de toda persona, hermano. De toda persona, y no nomás de esta iglesia, de cualquier religión, cualquier secta, cualquier movimiento religioso. La palabra de Dios es para el mundo. Ok. Para enseñarnos, para que vengamos al conocimiento de la verdad. Y ver cuál es la actitud, la enseñanza y la sumisión de Jesús hacia la ley y los profetas. Fíjense bien. Que nuestro objetivo, nuestra meta en este estudio de Jesús, la ley y los profetas, que deberíamos de considerarlo como un tema Doctrinal, sí, doctrinal. Espiritual, desde luego espiritual. Evangelístico, porque vamos a traerlo a enseñar a las gentes la verdadera palabra de Dios, el propósito de Dios de estar existiendo aquí en esta tierra. Ya vamos abriendo el tema, ya nos vamos ampliando más, ¿ven? Y no solamente para ustedes, este auditorio que está aquí presente, sino también para los oyentes de la radio, del internet, de Facebook, de YouTube y de donde alcance la señal, hasta donde llegue la señal. Los que nos escuchan, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, anótenlas. Póngalo allí, ya nos comunicaremos con ustedes, hermanos y amigos, lo más pronto posible. Pues vamos a entrar a este tema, hermanos. Este tema de la ley de Cristo, de la ley, de los profetas, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la cruz de Cristo. Estos temas, hermanos, desde que yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, ha sido un tema controvertido, sí, muy polémico. Y también puedo decir, muy mal interpretado por no pocas personas y no pocas religiones, sí, por no pocos tantos movimientos religiosos que existen en la actualidad. Vamos a ver, hermanos, y hacer un exégesis un poco más profundo, más abierto, más amplio de estos textos de Cristo Jesús, pronunciado, venido del cielo, venido de Dios. Vamos a hacer más amplitud y a conocer más ampliamente, también considerando el tiempo que nos dan, esperando que los que están aquí presentes y los que nos escuchan puedan traer verdadera luz a sus vidas. El verdadero conocimiento de Dios. Esa es la luz. El verdadero conocimiento de luz para sus almas y conocer más perfectamente la voluntad de Dios, de Cristo, de la ley, de Moisés y de los profetas. Bueno, en manera de introducción, ahora vamos al texto 17. Comienza el texto, el versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar. No he venido a abrogar. Y aquí es donde, hermanos, tropiezan muchas gentes. Y yo creo que sin temor a equivocarme, todos, excepto la iglesia de Cristo. Incluyendo aquí la iglesia católica, ni se diga, con sus peregrinaciones, con sus imágenes, con sus sábados, los adventistas, los sabatistas, los pentecostales evangélicos, protestantes, con el diezmo, con la música instrumental, con el quemar incienso, y tantas cosas y cosas más del Antiguo Testamento que se llegan a practicar en muchas cosas de hoy en día, hermanos. Por eso les decimos, vamos a estudiar bien este tema para que nadie nos engañe, una, y para que nosotros podamos enseñar correctamente cuál es la voluntad de Dios para su pueblo, para su iglesia, y para todo aquel mundo que desee ser salvo por toda la eternidad. Esto se trata. No penséis que he venido. Antes de abrogar. ¿Qué no estaba Cristo ahí en Palestina, en Jerusalén, en todas esas áreas? ¿Por qué dice Cristo, he venido? Esta es una expresión que debemos poner atención. Es interesante, hermanos. he venido. No penséis que he venido. Cuando dice he venido, quiere decir que no estaba en ese lugar. Vino de algún lugar. ¿De dónde vino? Aquí está. No penséis que he venido. Aquí entra el tema de la divinidad de Cristo, de la Trinidad y otros temas más que se pueden ampliar. No he venido. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? A su preexistencia. Cristo ya existía. No penséis que he venido. Yo estoy aquí porque he venido de algún lugar. Usted también quizás está aquí porque ha venido de algún lugar. Todos venimos de algún lugar. Quiere decir que no está hoy aquí, aquí parado en este momento, los años que Dios me dé, vengo de un lugar. Cristo aquí dice, no penséis que he venido, se refiere a su existencia, a su preexistencia, desde el principio de la creación. Ahora, para probar esto, tenemos que tener nosotros enseñanza bíblica. ¿Qué texto vamos a dar para probar esto? Cuando nosotros hablamos, hermanos, tengan presente esto, anoten. Cuando nosotros hablamos algo con la boca, que sale de aquí, tenemos la responsabilidad de poner el texto bíblico para probar de lo que estamos hablando, hablamos de parte de Dios. ¿Ven? Todo lo que decimos. Yo he platicado con muchas sectas, muchos religiosos, y a veces que tengo que pararlos cuando ellos están hable y hable y hable. Detente un poquito, detente un poquito. Ahora lo que me dijiste es con la boca, ve, ¿me lo puedes repetir con un texto bíblico, probarme con un texto bíblico? De lo que tú estás diciendo, ¿es inspirado por Dios? ¿Viene de Dios? ¿Viene de la Biblia? Cuidado. Entonces, cuando hablemos con una persona y que comienza a hablar, hable y hable y hable y hable, por ejemplo, del reino, que el reino no ha venido, el reino no está aquí, dicen unos. No, es que, pues mira, tú dices que no, pero aquí la Biblia, esta Biblia dice que sí, que el reino ya ha venido, porque Cristo, dice la Biblia, que Pablo, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Ah, sí, pero ese pasa esto y pasa lo otro. Es que fíjate por esto, fíjate por lo... Comienzan a hablar muchas cosas que no están en la Biblia. Entonces, lo que hay que hablar con ellos es, básate, confórmate, estaciónate allí lo que dice el texto, nada más, sin ponerle ni quitarle. Entonces, Cristo ha venido. ¿De dónde vino? No estaba en el mundo, vino. ¿De dónde vino? La existencia de Dios, hermano. La existencia de Cristo. Desde el principio está Cristo. Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Probamos con textos. Y no nomás con uno. Podemos probar con muchos textos. Y esto es lo que ustedes deben de memorizar y aprender de memoria, dónde están los textos bíblicos. Yo sé que no es fácil. Pero poco a poco vayan memorizando, hermano, cada texto. Por ejemplo, de la preexistencia de Dios. Juan 1:1. ¿De dónde vino Cristo? Juan 1:1. ¿Verdad? Juan 1:1. Y Génesis 1:1. ¿Ven? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Verbo, palabra. En el principio era la palabra, era el verbo, dice, fíjese, Juan 1:1. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Hasta ahí. El verbo era Dios, con mayúscula. Los testigos de Jehová han cometido un grave error aquí. Al no probar con las escrituras de que Cristo no existía, de que Cristo fue un ser creado, pues no han probar con la Biblia. ¿Y qué han hecho? Hicieron su propia Biblia. Y quitaron la palabra Dios con mayúscula y la pusieron con minúscula y quitaron era Dios y le pusieron, era un Dios. Al no poder probar, hicieron su propia traducción. Y como tienen una imprenta enorme, enorme, grande, que genera miles, millones de folletos por semana, por mes y por año, etcétera, hicieron su propia traducción. Al no poder probar. La Biblia, el texto sagrado, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces les pregunto yo, entonces ya no es un Dios, entonces ya son dos. Uno grande, dicen ellos, y otro chiquito. Ven, llegamos al ridículo. ¿Cómo que dos? Si uno grande, un Dios todopoderoso, y uno no todopoderoso. Uno no todopoderoso. Se están metiendo en problemas al no poder interpretar bien la Biblia. Bueno, fíjense bien. Este verbo, dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. El 2. Era en el principio con Dios, el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, la palabra. ¿Qué es el verbo? La palabra. Todas las cosas por él fueron hechas. Y no dijo Dios al principio, sea la luz, y fue la luz. ¿Ven? Todo concuerda. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Y sin él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Todo lo hizo Cristo, el cual es Dios mismo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ok. Otro texto muy bueno, Juan 1:14, que nos explica quién es ese verbo para probar con la Biblia. Y si le preguntan a usted, ¿y dónde dice la Biblia que Cristo fue el verbo? Bueno, más adelantito en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Génesis 1:1. ¿Quién lo tiene? Julio, Génesis 1:1. Para probar que todo lo que hacemos, lo que enseñamos, lo que predicamos, está en la Biblia. Los que predican los demás, no está en la Biblia. Yo me he atrevido a decirles a muchos pentecostales evangélicos, que sin duda alguna el 100% de sus doctrinas no aparecen en la Biblia, hermano. No aparecen, no las encontramos. El tema de las mujeres como pastora, la música instrumental, el diezmo, los sábados, el incienso, las imágenes, los rezos, los rosarios, la intercesión de María, no, en ninguna parte, no hay ni una. Entonces, por eso podemos probar con certeza y con seguridad. ¿Qué dice?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y la tierra. ¿Y qué más?
Y la tierra estaba desordenada y vacía.
Y vacía.
Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Así es.
3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Aquí está Dios, la palabra. Y el Espíritu, todos ahí están, las tres personalidades de la divinidad, de la deidad, o sea, la Trinidad, o la deidad. Cuando ustedes hablen con uno de estos que están en contra de la Trinidad, si es posible, no mencionen la Trinidad, aunque no está mal, mencionen la palabra deidad o divinidad, porque la palabra Trinidad sí está. Tres en uno. Tres en uno. Y estos tres es uno. Ese es. ¿Qué más se puede entender? Entonces Cristo vino. Dice, yo no he venido. No penséis, comienza el texto otra vez. El verso 17, otra vez. No penséis que he venido. Vino desde el principio. Vino desde la eternidad. Vino desde que estaba con su Padre. Vino desde el Génesis, y aquí lo tenemos en el Sermón del Monte, predicando el Evangelio. Ahora, ¿no he venido a qué? abrogar. Abrogar. ¿Qué quiere decir? Dice Julio que quiere decir destruir. ¿Quién más dice algo? ¿Alguna palabra, un sinónimo? Destruir. ¿Qué quiere? Abrogar. Dice destruir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir abrogar? Cancelar. ¿Cuál otra, hermana? Eliminar, destruir, derrumbar, haciendo inválida. No he venido, dice Cristo, a ser inválida. No he venido a destruir, no he venido a desbaratar, no he venido a tumbar. No, la ley o los profetas. No nomás la ley, fíjense bien. La ley, según los hebreos, eran los primeros cinco, primeros cinco libros de la Biblia. La ley también llamada la Torá. Torá, en hebreo quiere decir la ley, o sea, la instrucción, la enseñanza, que abarca desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Pero aquí Cristo está incluyendo también, no nomás la ley, también los profetas. Desde los jueces, desde hasta acá, hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista. Entonces, no he venido a derrumbar, es abrogar. Sinónimos de abrogar, derrumbar, ya comentamos, ya comentaron, deshacer, desvanecer. Claro, esta palabra significa abrogar, destruir, en el sentido de derrumbar una, como una pared, un puente, una casa. Esta palabra la usó Cristo cuando dijo, yo puedo derrumbar ese templo y construirlo en tres días. Jesús no vino a destruir la ley, ni los profetas tampoco, porque si lo hubiera hecho, ¿cómo podríamos probar que eres el Mesías? Si ahí está escrito. ¿Cómo nosotros podemos probar? Y él mismo, ¿cómo podía probar que él era el Mesías, el enviado de Dios, el que vino? No he venido para abrogar. Porque la ley y los profetas comprueban que Cristo vino de Dios. Sin la ley y los profetas no se podía comprobar. La ley de Moisés, hermanos, podríamos decir también que es o era el ayo, y tenemos textos para probar esto. ¿Qué es el ayo? El ayo para traernos a Cristo. Ayo, ¿qué es ayo? Maestro, tutor, guía. Gálatas 3:24, ahí dice que es ayo. Cristo fue nuestro, no. La ley, los profetas fueron el ayo para conocer a Cristo. Dice, para llevarnos, para conocer a Cristo. Gálatas, ¿qué les dije? 3:24, ¿verdad? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Gálatas, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ven? Sin la ley no sabríamos nosotros nada. Sin el Antiguo Testamento no supiéramos nada de Cristo. ¿Cómo? Así es que la ley tiene su propósito y los profetas tienen su propósito. Pero Jesús no vino a destruir este ayo. Dice, no penséis que he venido a destruir. He venido a cumplir. He venido a cumplir. El texto de la Biblia dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí es donde tropiezan, hermanos, muchos que interpretan este texto mal. Aquí hacen como que hacen un punto. en vez de coma. Y paran allí. Y no pronuncian las otras palabras. Fíjate bien, dice, no. Para defender los diezmos, la música instrumental, los sábados y todos esos mandamientos y ritos y fiestas que había en el Antiguo Testamento. No, dicen, pero la ley no fue quitada. No fue quitada. No penséis que he venido a abrogar, a destruir. Y ahí ponen un punto. No, dice, he venido a cumplir. Coma, y luego el punto está después de cumplir. Ahí termina la frase. Para dar una buena interpretación del texto, se tiene que leer el contexto. Entonces, para dar la interpretación correcta, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Ya ven, es coma y luego punto después de cumplir. Y los que interpretan las sectas, muchos movimientos, dicen, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, punto. ¿Ven? No siguen lo que dice después. Cristo no vino a abrogar, entonces, si no vino a abrogar, entonces podemos nosotros bailar aquí como bailó David, danzar aquí como danzó David, traer los instrumentos musicales que inventó David. Podemos entonces cerrar los domingos allí la puerta y no entra nadie y venirnos y reunirnos los sábados. Los sábados. Y aquí es donde defienden mucho los adventistas, con respeto lo digo, claro. Que hasta la fecha no pueden probar que el sábado, hasta la fecha ni probará nunca porque no está en la Biblia. Que los cristianos, después de la resurrección de Cristo, los cristianos, la iglesia, se reunían el sábado para adorar a Dios, el día de reposo, el séptimo día. No lo han podido probar porque no existe. Lo que existe es que se comenzaron a reunir otro día, como dice Hebreos 4. Viene otro día, que fue el primer día de la semana cuando Cristo resucitó. Pero el sábado no. Por eso es bueno seguir, hacer los puntos y las comas para darle una verdadera interpretación y un verdadero entendimiento al texto. Cuando hablen con ellos, dile, sí, pero no te pares ahí, no hagas punto y aparte. Es coma y sigue. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Los religiosos dicen, pero fíjate lo que dice el texto. No he venido a abrogar la ley y los profetas, punto. Y ahí se quedan. Ahí vienen las malas interpretaciones. Estos son los falsos maestros que tuercen las escrituras para su propia perdición, dice la escritura, para su propia perdición. Así que la ley, hermanos, es buena, justa, dice la Biblia, justa, santa y buena. No hay problema. Nosotros no tenemos ningún problema con la ley. Aquí la tenemos, la Biblia entera. No tenemos ningún problema ni con la ley, ni con los profetas, ni con Cristo. Absolutamente nada. Todo lo llevamos a cabo. La ley de Moisés, hermanos, contenía figuras, sombras que apuntaban directamente a la venida de Cristo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, ahí tenemos una. En Hebreos capítulo 8, versículo 5, más adelantito. Versículo 5. Dice Hebreos 8, 5, dice, los cuales, bueno, del 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas. Aquí está haciendo una comparación de los sacerdotes del Antiguo Testamento con el sacerdocio de Cristo. Ahora, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, Moisés, Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. No te apartes. No hagas como tú lo quieras, sino como se te ha informado, se te ha instruido, se te ha indicado. Dice, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor mi ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto está hablando de Cristo, porque si aquí el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que queremos llevarles, hermanos, es que la ley de Moisés, los profetas, nos traen a Cristo. Era sombra, figura. Más adelantito creo que nos explica mejor este texto. A ver. El versículo 9, no, el Hebreo 9, 10. Hebreo 9, 10. Ahora bien, no, desde el 1 más bien. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte llamada el lugar santo, creo que tengo el texto equivocado aquí yo. A ver, el versículo 8. Dando el Espíritu a entender, y así dispuestas estas cosas, tengo Hebreos 9, creo que este no es. Ok, a ver. Oh, ok, símbolo, sí, 9, 9, a ver el 9, 9. Lo cual es símbolo, Hebreos 9, 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, símbolo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, si no tuviéramos la ley y los profetas, ¿cómo sabríamos nosotros todo esto? De ninguna manera. Y Pablo dice por ahí en un texto, yo no sé si ustedes lo tengan de memoria, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. No tengo el texto aquí apuntado ese, pero por ahí está. Para ver que todo lo que está escrito, tanto en el Antiguo Testamento, en la ley, en los patriarcas, en la ley, en los profetas, todo era sombra de lo que había de venir. Ahora estamos, ya no estamos en la sombra, ya no estamos en la oscuridad, hermanos. Ya estamos en la luz de Cristo. Todo esto era sombra, como la sombra, no la imagen misma de su sustancia. Yo soy Juan, él es Julio, es la hermana. Usted se pone aquí, cuando en una tarde asoleada, mira el sol, usted es la imagen, el cuerpo vivo, pero acá está una sombra. Igualito usted, chaparrito, gordito, y está la sombra atrás. Romanos 15, 4, gracias. ¿Qué dice, hermano? Ven. ¿Cómo las vamos a desechar? De ninguna manera. No se puede. Vamos a aprender desde el Génesis, desde el principio, desde la ley, desde los profetas y todo esto que está en el Antiguo Testamento. Porque para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora ya. El versículo también muy es de Hebreos 8, 9 o 13, me parece. 8, 13, ese no lo tengo. Ley vieja. O sea, que este texto, este pasaje que estamos viendo en el Sermón del Monte, hermanos, nos enseña de Cristo, de la ley y los profetas. La interpretación que se le va a dar a él, ¿está vigente la ley? ¿La ley fue eterna? ¿O cumplió su propósito? Una cosa es cumplir. La ley está cumplida. Así es que ya nadie os juzgue. en cuanto a días de fiesta, días de reposo, todo aquello era sombra de lo que ha de venir. Hebreos capítulo 10, Hebreos 10. Porque la ley, el versículo 1, este es. Porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de sus sustancias, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados del pueblo. Era imposible. Por más sacrificios que llevaran al templo, a sacrificar becerritos, a sacrificar cabritos, a sacrificar palomitas, para perdón de los pecados, no podían perdonar los pecados. Hasta que vino Cristo y Juan el Bautista, al mirarlo, ustedes saben bien este texto, al mirar a Cristo, dice, este es realmente el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, porque Cristo es nuestra Pascua, y nuestra Pascua ya se fue sacrificada por nosotros. Así que ya no tenemos necesidad. A ver, hermano. Hebreos 10, 8. Ese no lo tengo. A ver, léalo. Ajá. Ser esto último. Si Jesús, correcto, hermanos, o sea, otra vez recalcando, si Jesús hubiera venido a destruir, a abolir la ley, también había destruido todos estos textos que estamos leyendo, o sea, destruido todos estos tipos, figuras, sombras de lo que era Cristo. Si Jesús hubiera venido para abrogar la ley o los profetas, habría también evitado el cumplimiento perfecto de sus profecías. Porque ¿cómo podríamos cumplir? ¿Cómo podríamos comprobar? Lo probamos por el Antiguo Testamento, por la ley y por los profetas. He venido a cumplir. Y lo cumplió, hermanos. Muchísimos religiosos citan estos textos para probar que Jesús vino a, no a cumplir, dicen, a perpetuar, dicen los que defienden esta doctrina o estas leyes. Cristo vino no a cumplir, sino a perpetuar. ¿Qué es perpetuar? A ver, ser perpetua, a ser eterna, sin fin, la ley de Moisés y los profetas. Perpetuar, o sea, vino, dicen ellos, vino a hacerla perpetua, nadie la puede quitar. Y la Biblia enseña muy claramente que Cristo vino a cumplir y cumplirla, la ley y los profetas, los clavó en la cruz. ¿Ven? Así es que según esta falsa enseñanza y esta falsa enseñanza errónea que muchos nos enseñan, la ley de Moisés, dicen, todavía está en vigor. ¿Ven? Entonces ahí se defienden. La ley está en vigor porque Cristo no vino a abrogar. Entonces podemos traer esto, pero fíjense estas cosas, que no agarran todo lo que está en el Antiguo Testamento, sino nada más cosas que convienen. ¿Por qué no sacrifican los animalitos? Está en la ley de Moisés, ¿verdad? No, nomás las cosas que convienen, cosas agradables, a nuestro gusto. Por ejemplo, la música instrumental, los diezmos, el incienso, que huele tan bonito el incienso, todo eso, lo que nos gusta. Pero ¿por qué no vamos a Jerusalén cada año? ¿Por qué no vamos nosotros o presentamos a los niños o los circuncidamos? ¿verdad? Que se circuncidaban los niños, hermano. A circuncidar, ¿por qué no circuncidan a los niños? Era una ley, a los 8 días de nacido. ¿Por qué no guardan el sábado unos? Bueno, nomás los sabatistas, pero los pentecostales no guardan el sábado, ni los evangélicos, ni todos los reformados, que según ellos. No, nomás agarran cosas que les gustan, les convienen, porque estas personas, dice la escritura, tuercen la Biblia, tuercen las escrituras. Hay unas cosas difíciles de entender, y estas cosas las tuercen los indoctos y los inconstantes, dice la escritura. Las tuercen y las tuercen para su propia perdición. Cuando Jesús dijo, sabía que venía a cumplir, cuando Jesús vino, él sabía que venía a cumplir la ley y los profetas. Todo lo que estaba escrito de él. Fíjense, Lucas 24, yo creo que nada más doy dos textos, y aquí seguimos y le paramos porque ya van a ser la hora de cerrar. Lucas 24, 27 y Lucas 24, 44. Vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Dice, ¿quién tiene el 24, 27? Aquí está, lo leo. ¿Lo leo? Dice, en forma de pregunta, dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Bien? Ahora, el 24, ahora brincamos hasta el texto, hasta el versículo 44. Y dijo estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En todo el Antiguo Testamento, no solamente en la ley mosaica, en la Torá, sino en la ley de los profetas y en los salmos. Vine a cumplir todo lo que estaba escrito de mí, he terminado mi obra, he acabado mi carrera, he cumplido tal el propósito de Dios, y ahí está, nada más. No vino a destruir la ley, vino a cumplirla. Nosotros nos basamos al cumplimiento del tiempo. Gálatas 4, 4. Bueno, había dicho que ya nomás este texto, me salió otro. Gálatas 4, 4, ese no lo traigo. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, ¿verdad? Nacido bajo la ley y nacido de mujer. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo. Y así se cumplió. Cuando Cristo vino a la tierra, dijo Cristo, no penséis que he venido, vino de alguna parte, vino de arriba, vino del cielo, vino de lo eterno y vino a cumplir lo que estaba hecho de él. Así es que cumplida la ley, sellada, certificada, tenemos ahora la ley de Cristo. Los que defienden este texto, siempre que miran la ley, dicen que se refiere a la ley, al Torá. Y Primera de Corintios 9 habla de la ley de Cristo. O sea que siempre hemos tenido una ley. Una ley para los patriarcas, una ley para los mosaicos, para la época mosaica, para la época judía, y una ley para la época cristiana. Hay algunos que dicen cuando miramos la palabra ley, se refiere a la ley de Moisés, y no es cierto. Es que, hermanos, no terminamos ni este texto porque lo ampliamos mucho. Y sigue, hay mucho tela de donde cortar. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Y seguimos después con el otro tema, con el siguiente versículo, que dice... el versículo, ¿cuál es el que sigue? El 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Otra vez el verbo cumplir. Ven, aparece aquí otra vez el verbo cumplir, hasta que todo se haya cumplido. No pasará el cielo y la tierra, y ni una jota ni una tilde se le quitará la ley. No he venido a abrogarla, a destruirla. Ahí está la ley. Yo vine a cumplir lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Sellado. Ahí quedamos, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar el himno de invitación. Si hay alguien que tenga alguna petición, quiere que oremos por usted, pues díganos, hermanos. Y alguien orará por usted con toda confianza, pase, no le dé pena. Vamos a entonar el himno y si alguna necesidad, pues pasemos.